Miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Jesús dijo: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos, esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo, yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. El modelo del cristiano es, naturalmente, Cristo, el ejemplo a seguir. Imitando a Cristo, nos parecemos a Él y a su vez nos vamos asemejando al Padre, del cual Cristo es la imagen. Con Jesús nos vamos haciendo mejores hijos del Padre, nos vamos divinizando. Y esa relación tan profunda, tan estrecha entre el Padre y el Hijo, la persona del Padre y la persona del Hijo, de Dios, las obras del Padre y las obras del Hijo, esa relación tan estrecha aparece hoy en el Evangelio. Dos vidas que no se pueden disociar. No entendemos al Padre sin el Hijo, no entendemos al Hijo sin el Padre. Ya el mismo título de Padre e Hijo remite justamente a su contrario. Si hay un Padre es porque hay un Hijo, y si hay un Hijo es porque hay un Padre. Ahora bien, para llegar al Padre es necesario entonces que los cristianos veamos, conozcamos la vida de Cristo y sobre todo la imitemos. Imitarla quiere decir, en especial aquello que hoy dice al final del Evangelio, intentar cumplir no la propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque Cristo, la vida de Cristo se resume en una palabra que para muchos es chocante o medio un poco mala palabra, que es la palabra obediencia. Obediencia. Muchos en la actualidad escuchan esta palabra y, como dije, es algo muy chocante, incluso ofensivo al oído. Muchos consideran que hablar de obediencia es atentar contra la libertad, contra los derechos, contra la posibilidad de hacer lo que yo quiero. Muchos dicen que no quieren obedecer más que a sí mismos, más que a los propios gustos o puntos de vista o criterios. No quieren obedecer a nadie más que a sí mismos o a la propia conciencia. Y por supuesto que obedecer a la conciencia es lo más importante de todo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que nuestro juicio de conciencia, nuestro parecer interior, puede ser falso, distorsionado, parcial, demasiado subjetivo, tendencioso, cuando no interesado. Con lo cual, seguir solamente mi parecer, mi juicio de conciencia, puede ser muy peligroso, porque por esto que acabo de explicar, nadie me garantiza que mi juicio de conciencia sea el mejor de todos, sea infalible. Y por eso es necesario que haya una verdad que no solamente hable dentro de nosotros, sino también fuera de nosotros, como para que podamos cotejar si lo que yo pienso, siento, me parece, es lo correcto. Por esa falibilidad o ese margen de error muy grande que tiene nuestro parecer, nuestro punto de vista, nuestro juicio. Nadie garantiza, nadie nos puede garantizar que lo que a mí me parece o a mí me gusta sea realmente la verdad. Por otra parte, aquel que dice que no quiere seguir a nadie, no quiere obedecer ninguna ley, ningún mandamiento, ni a la iglesia, ni a Dios, y que solamente obedece a sí mismo, eso hay que saber que no es tan así, porque muchas veces el juicio de esa persona o la estructura mental de esa persona se conforma o se va haciendo en base a otras leyes. No serán las leyes religiosas, pero serán otras leyes. La ley de la moda, la ley del criterio dominante, la ley de la propaganda. Muchas personas que dicen ser libres y pensar por sí mismas, en realidad no son tan libres y no piensan tanto por sí mismas como ellas suponen o se imaginan. Muchas veces terminan siendo también repetidoras estas personas de la propaganda, de la moda, del criterio dominante, de lo establecido como corriente social o mediática, con lo cual difícilmente podamos abstraernos de la obediencia. Ahora bien, también es verdad que la obediencia religiosa, la obediencia que plantea el Evangelio, hay que entenderla bien. Es un valor, ciertamente, es un valor. Pero también es verdad que la obediencia cristiana no es una obediencia servil. ¿Qué sería obediencia servil? Bueno, el siervo que sirve a su amo por miedo a la reprensión o al castigo, o el siervo que sirve, bueno, por temor o por la paga para obtener algo a cambio. Esa obediencia no es una obediencia perfecta en el cristiano. La obediencia perfecta del cristiano no tiene nada que ver con ese servilismo, tampoco con una obediencia entendida en sentido autómata, mecánico, tipo robot. Obedezco porque tengo que obedecer. No. Así obran los seres que no son libres, por ejemplo, un robot. Pero nosotros, los cristianos, intentamos obedecer en un marco de libertad. Y cuando se suman obediencia más libertad, entonces estamos hablando de amor. Porque el que ama quiere obedecer al amado, quiere agradarle, quiere cumplir la voluntad del amado. Y esto es lo que de manera eminente ocurre en la vida de Cristo en relación con su Padre. Obedece al Padre, no por miedo a un castigo, no en un sentido servil, no como un autómata de modo mecánico, sino que obedece al Padre libremente, con lo cual ama al Padre, porque el amor existe cuando hay libertad. Si no hay libertad, por ejemplo, cuando hay miedo, entonces deja de haber amor. Cristo libremente obedece. Bueno, y es esa la obediencia a la cual estamos llamados nosotros también. Pidamos al Señor entonces que así como Jesús, el Hijo perfecto, obedeció al Padre su voluntad perfectísima, también nosotros podamos empezar a vivir esta obediencia, pero vivirla en un marco de libertad, de amor, como una expresión nuestra de amor al Padre, sabiendo que si cumplimos su voluntad, que a veces podrá coincidir con la nuestra y otras veces no, pero si cumplimos su voluntad, estaremos no solamente expresando nuestro amor a Él, sino que también estaremos perfeccionándonos nosotros, mejorándonos nosotros, porque estaremos siguiendo un proyecto, una voluntad que es la más perfecta, la más sabia, la más buena, la más santa de todas. En cambio, aquellos que digan que no quieren obedecer a nadie más que a sí mismos, estarán cerrándose a la posibilidad de amar y lo más probable estarán luego siguiendo el propio gusto, cuando no el propio capricho o el propio egoísmo. Que el Señor nos cure de todo esto, nos ayude a obedecer con mucha libertad, que aprendamos a amar cada vez mejor a Él y a los demás. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.